que cada ensayo, cada error en suma forma.
Para los más jóvenes, también recordar es un ejercicio de historia. A la 1:06, las 12:06 en las Islas Canarias, quiero que te remontes a junio de 1995 y si no habías nacido, pues que te pongas en esa fecha. España estaba, por cierto, en una de sus peores sequías y el periódico El Mundo publicaba que el CSID, los servicios de inteligencia, llevaban años espiando y grabando a políticos, empresarios y periodistas. Eso es para que te sitúes en el momento político y en el momento climatológico. Estas noticias estaban acaparando las portadas de la época hasta el 27 de junio. Aquel día, a las 7:30 de la mañana, el empresario Publio Cordón fue secuestrado por los Grapo, uno de los grupos terroristas, en Zaragoza. Había salido a correr por el Canal Imperial de Aragón, muy cerca de su casa. El comando terrorista lo estaba vigilando y fue a por él. Fue introducido a la fuerza en un coche, en un polígono cercano, cambiaron de vehículo y se fueron a Francia, a la ciudad francesa de Lyon. Allí habían alquilado una casa. Los guerrilleros, los terroristas del Grapo, encerraron a Publio Cordón en el interior de un armario, atención, de unos 70 de largo por 1,20 de ancho. Y durante 16 días, una quincena larga, se supo por los palos con los que marcó la madera del armario, lo tuvieron allí. Se cree que al cabo de ese tiempo de 16 días logró salir e intentó huir por una ventana y resultó herido de gravedad. Los terroristas lo encontraron con vida, pero claro, no le trasladaron al hospital. Y mientras esperaban, supuestamente, instrucciones del Grapo, Publio Cordón falleció. Ocultaron su muerte. Pidieron un rescate de 400 millones de pesetas de la época que la familia pagó. Anunciaron su liberación, pero sin decir dónde, y Publio nunca regresó a casa. Es difícil imaginarse una secuencia más cruel. Este es el relato de los hechos según la Fiscalía. Una vez detenidos, los terroristas aseguraron que el empresario había sido enterrado en el Mont Ventoux, una zona montañosa a 250 kilómetros de la casa que habían alquilado en Lyon. Pero lo cierto es que el cuerpo nunca se halló. Acaban de cumplirse 29 años del secuestro y muerte del empresario zaragozano y una serie documental se ha estrenado hace unos días sobre ello. Publio, el secuestro sin fin. En ella, Carmen Cordón, hija del empresario, es el hilo conductor que nos descubre quién era el señor Cordón y cómo vivieron aquellos días de junio de 1995. Doña Carmen Cordón, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
¿Cómo está? ¿Cómo se vive esto a los 30 años casi? ¿Cómo queda esa herida?
Pues la herida sigue. La herida sigue allí profunda. Uno aprende a vivir como sin mirar hacia adentro, lo tienes allí tapadito, como metido en una caja cerrado, y cuando vinieron a proponernos lo del documental, hacer un documental con lo que había pasado en mi familia, pues la verdad es que de primeras estábamos reticentes, no queríamos volver a mirar hacia allí, volver a abrir esa caja de sentimientos profundos, tristísimos, que todavía no hemos podido además resolverlo, o sea, allí se te tapa, uno aprende a vivir con esa incertidumbre sin poder haber enterrado ni el caso ni a un ser querido y se vive mal porque duele, pero por otro lado estoy contenta, estamos contentos en mi familia porque lo que tú has dicho al principio, o sea, que haya memoria, que se sepa que había un grupo terrorista tan asesino y lo que hizo, y bueno, al menos, aunque no hayamos podido resolver lo que pase, que haya la justicia de la memoria, ¿no?, de que secuestraron a un buen hombre y acabaron con su vida, eso consuela, como mínimo consuela.
Entonces tú serías muy pequeña.
Bueno, no tan pequeña, tenía 26 años, yo me creía muy mayor. Mira, nosotros éramos cinco hermanos, mi hermano mayor Publio, un chico, vamos, estudiante de ICADE, tocaba el piano, iba a misa los domingos, era un poco como el varón de la familia que iba a heredar y a gestionar las empresas de mi padre, murió 2 años antes del secuestro y nos quedamos las cuatro hermanas. Y yo, en el momento del secuestro de mi padre, era la única que estaba recién casada y además estaba embarazada. Entonces, con el secuestro de mi padre, asumí un poco ese papel de adulta ya estás trabajando, ya estás casada, pues bueno, cogí un poco las riendas junto a mi madre de todo lo que supuso un secuestro así. Las empresas de mi padre, sin él que era la cabeza de todo, se empezaron a tambalear. La complicación y el horror que suponía saber que estaba en manos de unos terroristas sanguinarios y había que salvarle la vida, había que conseguir un dinero que no teníamos, había que contactar con ellos, había que esquivar a la policía. Nuestro único propósito era salvarle. Y
pobrecitos.
Yo en ese momento no me sentía pequeña, te lo digo sinceramente, solo quería, bueno, pues como es cualquier joven de 26 años y sabe que van a matar a su padre, sacas fuerzas de donde sea y solo piensas en ese único objetivo, que es salvarle.
Y embarazada, que tú misma has contado después que esto te produjo problemas.
Mira, luego he tenido dos hijos más y ese embarazo es el embarazo menos sentido de la historia, porque era de tal grado la angustia vital con la que se vive recibiendo las cartas desde el Zulo de mi padre, que decía, esto es un horno, me muero de calor, hijos míos, me he equivocado, tengo miedo. Era tal horror lo que vivíamos y tal necesidad de luchar para salvarle, que en lo último que yo pensaba es en lo que sí que luego sé que se hacen los embarazos, que es tomar hierro, ácido fólico, ir al ginecólogo, ver cómo te crece la tripita. O sea, yo salí adelante y aquello fue creciendo solo. Y a los 9 meses nació mi hijo, que tiene 28 años, gracias a Dios todo bien, pero el embarazo en sí mismo, de verdad,
ni lo tuviste en cuenta. Y luego has comentado que en los siguientes embarazos te venía la memoria de lo acontecido.
Evidentemente. O sea, digamos que un hijo en la vida de una persona es como tener un almanaque pegado a la espalda. Un hijo te recuerda todos los años que están pasando y todos los años que se están perdiendo las personas que dejan de estar en tu familia. Entonces, nació Jorge, nacieron mis dos hijas después. Bueno, y ha pasado una vida entera desde entonces, porque mis hijos tienen ya cerca de los 30 años. Y yo creo, y de hecho, Cristina, soy mucho más consciente de lo que le robaron a mi padre, porque creo que una de las etapas más bonitas de la paternidad es el conocer a tu hijo como adulto, cuando tu hijo también es un adulto, que creo que es cuando yo empezaba mi vida, acababa de casarme, iba a ser madre, y estos 30 años que mi padre podía haber vivido, crecido y haberme dado consejos, lo he echado mucho de menos, soy empresaria, muchísimas veces
sí,
he pensado,
le han robado,
papá, ¿tú qué harías?
Claro,
me han robado una etapa de adulta que seguro que él habría sido una persona, bueno, me habría ayudado, habría visto cómo crecía yo como persona y cómo nacían sus nietos, ¿no?
¿Qué edad tenía cuando lo asesinaron?
Él tenía justo 60 años. Yo tengo 57, voy a cumplir.
Sí,
o sea, tenía casi mi edad.
Tenía
y me parecía un señor mayorcísimo, por cierto. Claro. Y ahora digo, pero si tengo toda la vida por delante.
Claro, claro. Es muy difícil imaginarlo estafadísimos, pero es que no es estafado el dolor. Sí. Es la crueldad que supone el despojamiento, buscar 400 millones de pesetas, pagarlos y después saber que habían asesinado a tu padre.
Sí, eso cuando pagamos, evidentemente pensábamos que le estábamos salvando la vida. Yo misma fui a París y le di el dinero en sus manos a los terroristas que nos apuntaban con pistolas. Y les dije, ¿tenéis el dinero? ¿Dónde está mi padre? O sea, mi misión hoy, iba con mi marido, es daros el dinero a vosotros, no equivocarme. Y pensaba que ya en ese momento ellos me lo daban a mí, mi padre. En algún sitio haríamos el intercambio y me dijeron, en unos días llamaremos y lo soltaremos por seguridad. Bueno, pues nos conformamos y nos fuimos. Y muchos años después, en los juicios de 2017, Fernando Silva Sandy, ya enfadado, que es a quien yo le di el dinero en París y quien estuvo custodiándolo en el Zulo, colaboró con la policía y confesó que mi padre ya había muerto cuando ellos cobraban el dinero. Pero esta información de que cuando pagábamos estaba muerto, nos hemos enterado muchísimos años después. Y de hecho, no sabemos qué pasó, porque el cuerpo de mi padre no se ha encontrado. Igual se cayó, como dice Silva Sande, que de esa manera fue un accidente y él no fue un asesino y cumple menos condena. Igual se cayó o igual lo mató él. Mira, el juez Javier Gómez Bermúdez estuvo, que fue quien instruyó el caso cuando se encontró la casa de León, donde estaba el Zulo, estuvo en el Zulo, miró el ventanuco por el que en teoría mi padre intentó escapar y da a un voladizo de teja negra que resbala así como un tobogán y al final del voladizo hay alrededor de 2 metros, menos de 2 metros. O sea, caer de ahí resbalando al suelo, mira, pues sí, te puedes matar gravemente, pero lo más normal es que te rompas un tobillo o una muñeca o nada, porque no está alto. Y luego la historia de que se fueron al monte de Ventoux, 300 kilómetros al sur. O sea, piensa que ellos no habían cobrado el secuestro y querían cobrar. Entonces, ¿quién se arriesga teniendo un muerto en un chalet, que si te pillan con él te llevan a la cárcel, que además no cobras el secuestro? ¿Quién lo mete en un coche y se va 300 kilómetros al sur? Que Silvia Sande dijo que iba a hacerlo a las 8 de la, que salieron a las 8 de la mañana, o sea, que llegaron ahí abajo a Mont Ventoux a las 10:30 y que se pusieron a picar con un pico y una pala en uno de los parques naturales con más forestales y más turismo en pleno agosto. Que no, que se han empeñado.
Pero en las reconstrucciones, quiero decir, supongo que llevarían a los delincuentes al punto. ¿Ellos sí. cómo argumentan que no encuentran el cadáver?
Ellos van, han ido 3 o 4 veces y va con mucha seguridad, subí por este camino, abandonamos el camino, fuimos 300 metros más a la derecha, aquí. Y allí, claro, ha confesado 15 años después y van con máquinas, estas detectores de metales al principio, porque Silva dice que usaron un pico y una pala, con el pico ablandaban la tierra, con la pala la sacaban y luego echó el cadáver y el pico y lo enterró. Entonces buscan la señal de metal del pico. Bueno, no ha habido señal ni nada. Luego, con el documental, han ido con una tecnología alucinante de cualquier mínimo movimiento de tierra que ha habido de aquí a 20 años atrás, lo detecta ese escáner científico increíble. Y encontraron unos cuantos puntos de movimientos de tierra, pero tampoco se ha encontrado nada.
Eso es claro que no, que han mentido, sí. Oye, y dime una cosa, porque es todo tan doloroso. Cuando una familia... Aparte de encajar la muerte del padre, tiene que pagar semejante cantidad de dinero. Yo me imagino que afronta después también un desfalco económico.
Sí. Mira, en mi casa nosotros teníamos una empresa familiar que era Previasa y las clínicas Quirón, que eran 3 clínicas en aquella época. Y yo le pregunté a mi madre, mamá, ¿cuánto dinero tenemos guardado? O sea, tenemos en una cuenta corriente. Y dijo, 16 millones de pesetas, que era un dinero de mucha holgura. Sí. Pero claro, esta gente nos pidió... nos pidió 1.000 millones y negociamos con ellos y conseguimos darles 400 y el resto se lo daríamos cuando entregaran a mi padre. Nosotros no teníamos 400 millones de pesetas, entonces de todas las oficinas y sucursales de Previasa sacamos lo que había en caja, más ayudas de mi tía Esther, de mi abuela, de amigos, de gente que trabajaba con nosotros, todo el mundo colaboró y así conseguimos 200 millones y los otros 200 nos los prestó un banco. Que, por cierto, para poderlo cobrar, liquidar y entregárselo a los Grapo ya tuvimos que colaborar con la policía. Y es un crédito que hemos estado pagando hasta hace bien poco. O sea, y eso se lo dimos a la banda
por
terrorista.
Por favor, de verdad. De verdad, sí. De verdad. Bueno, decir además que Publio Cordón es el típico hombre hecho a sí mismo. Un tipo que era hijo de un maestro de pueblo, que como no tenía dinero para los libros de texto, los mecanografiaba la madre. Y le hacía dibujos que aparecían en las páginas y se los grapaba para que pudiera estudiar, que fundó a mediados de los 50 el grupo hospitalario Quirón, después de haberse involucrado en el negocio de las pólizas de seguros. O sea, el típico señor con una energía, una capacidad de trabajo. Y después de toda una vida, deja una familia viuda, huérfana y con deudas por esta crueldad de los Grapo. O sea, tú has mirado a este señor a la cara, ¿qué te dice?
Mira, la última vez que lo vi fue en el juicio y no se atrevió a sostenerme la mirada. Y cuando lo vi de cerca y sí me miraba, era el día que le di el dinero en París del rescate. Y sinceramente, no. Mira, en el documental me lo preguntó el director, Félix Colomer, oye, ¿por qué no intentamos acercarnos, mirarle, hablar con él? Yo no sé, no quiero verle, me repugna, me tira para atrás. O sea, creo que no mereces, es cuando te enfadas mucho con alguien y no quieres ni darle tu mirada, nunca más ver a tus ojos ni tu mirada. Me pasa eso. Es una persona, es mentiroso, todos lo son. O sea, además, según me han contado, Fernando Silva Sande vive ya con la condicional en su casa en Galicia. Y me han dicho que ha perdido un poco la cabeza, o sea, que no está bien. Entonces, ¿para qué? Es tan doloroso todo que si sirviese para algo, ¿para qué? Han mentido siempre y han mantenido su mentira siempre. Todos los implicados que estuvieron con él en el Zulo, todos se mantienen firmes en su mentira. Y a nosotros nos encantaría que se entrase en esa casa de León, que es donde hay indicios de que allí murió claros, yo no tengo mente criminal, pero creo que es lo que haría, ¿no? O sea, donde no me ven, esconder el cadáver.
¿Pero eso no se ha hecho?
No, eso no se ha hecho.
Pero qué fuerte.
En la casa de León se comprobó que había indicios de que allí había estado Publio, el voladizo, la puerta, la jamba de la puerta con sus firmas durante 16 días y la dueña de la casa francesa acusando que sí, que alquiló ese piso a esos Grapó. Pero luego la Guardia Civil creyó a pies juntillas la versión de Fernando Silva Sande, porque él estaba colaborando y gracias a él encuentran la casa de León. Y cuando encuentran la casa de León, gracias a él y su colaboración, él dice, y me llevé el cuerpo con estos dos a Mont Ventoux. Entonces, se han ido detrás de él a Mont Ventoux y yo creo que es un gran error el no haber, en ese momento que estaban dentro de la casa y había permisos de los jueces franceses, el no haber mirado en la propia casa como primera línea de investigación, que es lo que decía siempre el juez Javier Gómez Bermúdez, que le parecía casi imposible que tres criminales se llevasen en pleno agosto un cadáver a picar una piedra. Él mismo, a mí me ha contado Carmen, yo he cogido el coche desde la casa de León al monte de Ventoux. Yo he ido y sé lo que se tarda. Llegas allí a las 10:20, subes por esos caminos. Hace un calor de justicia y además está plagado de forestales que cuidan.
Y con el cuerpo a hombros. Es que no tiene ni pies ni cabeza.
Es imposible no verlo a tres tíos arrastrando un cuerpo. Y luego tardas 3 o 4 horas. Él mismo hizo los cálculos de cómo de profundo tiene que ser un agujero en esa piedra dura para meter un cadáver y que no lo desentierren los animales luego. Y mínimo necesitas 2 metros. Y bueno, hizo sus propios cálculos. Dijo, es imposible. Imposible. Del cuerpo ese se deshicieron, según el juez Gómez Bermúdez, o dentro de la casa donde nunca nadie ha mirado ni ha entrado a mirar, o en alguno de los pozos cercanos, que por lo visto hay pozos, yo no he estado, la verdad. Y ¿sabes qué es lo peor de esto, Cristina? Que dentro de un año prescribe el caso. Queda un año. Entonces yo creo que todo el mundo mira para otro lado y dice, mira, ya está. Tragado el sapo, han pasado 30 años, pues ya está. Entonces, pero nosotros insistimos, o sea, hay todavía que investigar en la casa donde lo tuvieron.
¿Ves de justicia? Oye, ¿cómo está tu madre, Pilar Muro?
Pues está haciéndose mayor, tiene 88 años, pero está muy fuerte y tiene la cabeza muy bien puesta, la verdad, con todas las desgracias que ha vivido, lo de mi hermano y lo de mi padre luego. Es una mujer también a la antigua, aragonesa, fuerte, no le gusta llorar en público, se mantiene con esa cara elegante, fuerte, que por otro lado ha hecho que a veces no despertase simpatías, porque no le gusta salir llorando.
Sí, era una mujer muy poderosa, efectivamente, y contundente, y eso ha quedado grabado en el imaginario colectivo. De hecho, sí. Tú a la gente le preguntas qué le pasó a Publio Cordón, y fue tal las idas y venidas y vueltas y que muchísima gente no lo sabe y no lo recuerda. O sea, que habéis hecho muy bien en sacar el documental, la memoria de las personas también es muy importante. De hecho, entre el secuestro y la noticia de la muerte de vuestro padre, ¿cuánto tiempo tarda?
Desde el secuestro y noticia de la muerte.
Sí, o sea, ¿cuándo os enteráis vosotros de que ha muerto, de que lo han matado?
Eso no lo hemos. Bueno, lo han matado. Yo cuando sé a ciencia cierta que lo han matado porque lo han dicho los Grapó es en el juicio de 2017.
Fíjate.
O sea, hemos buscado siempre y siempre mantienes una mínima esperanza.
Es que son 22 años
claro.
Pensando que en último extremo, o sea, porque el corazón es así, a lo mejor está vivo.
Sí, porque te imaginas, te vuelves loco.
Sí.
Ay, y si hay una negociación entre Grapó y el Ministerio del Interior y tienen a Publio como rehén a cambio de algún topo dentro de la organización, tú no paras de pensar posibles cosas que hayan enrarecido eso. Entonces, la mente humana es increíble. Entonces, pues nosotros pensábamos mil hipótesis. Oye, a lo mejor un día se arregla lo del grapo con el Ministerio del Interior y ya dejan, sueltan a los presos porque ellos quieren también acercamiento, ellos también quieren penas más ligeras, ellos también quieren sus reivindicaciones y están manteniendo a mi padre en esa negociación contra el Ministerio. O sea, hemos pensado de todo.
Claro.
Entonces, durante mucho tiempo, lo único que hacíamos era pues ya agitar las instituciones y ver si conseguíamos acercarnos algo a lo que al final había pasado. Y la última confirmación que tenemos es la del terrorista Fernando Silva Sande, que en el juicio colabora con la policía, enseña la casa y dice que lo enterró en el monte de Ventrux, pero el cadáver no se ha encontrado, como el de Marta del Castillo. Y si no hay cadáver, no hay asesinato, ¿eh? Y no hay pena de asesinato.
Qué fuerte. Qué fuerte, sí. de verdad. Y luego, qué sufrimiento. Y hablamos efectivamente de lo que para una familia supone el no poder enterrar a su persona querida. En fin,
sí, eso es terrible.
Transmite los abrazos de la audiencia a tu madre, Carmen.
Muchísimas gracias, se los voy a dar.
Y de verdad espero que este documental valiente remueva, al menos en París, una cierta sensibilidad para hacer esa gestión de ir a ver la casa y pasar el buscador y lo que sea por la zona.
Eso, lo que sea, eso sería lo mínimo, al menos mirar. Por lo menos mirar. Pero bueno, no lo sé si lo conseguiremos. Gracias a los medios se está agitando otra vez el caso y tenemos esperanzas, ojalá sea así.
Es doña Carmen Cordón, hija de Publio Cordón, secuestrado por el Grapo y asesinado. Muchísimas gracias.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.